Aunque Pablo utiliza un vocabulario de guerra en Efesios capítulo 6, el propósito central de apercibir al cristiano para esta guerra espiritual es traer paz, es llevar adelante la prédica del Evangelio de la paz. Recordamos que el mundo vive en angustia porque el pecado ha creado una separación entre Dios y sus criaturas. El pecado ha venido a ser un elemento de división, separación, de condenación. Es por eso que la angustia que trae el pecado y la condena de la muerte eterna es algo que prácticamente acaba con toda esperanza del ser humano. Sin embargo, el Evangelio de paz trae entonces la solución a esta situación. El Evangelio de la paz muestra cuál es la provisión divina para la necesidad humana. La provisión de Dios fue enviar a su unigénito Hijo para que muriera en rescate por la humanidad perdida. Cada uno de nosotros puede sentir hoy en día paz en la persona de Jesús, en el mensaje del Evangelio. Cada uno de nosotros puede sentir paz al saber que nuestra deuda ha sido pagada por la sangre preciosa de Cristo. La ley demandaba la muerte del pecador. Toda alma que pecare ciertamente morirá. Así que no tenía otra esperanza el pecador sino la muerte eterna. Sin embargo, Cristo vino a morir por nosotros esa segunda muerte. Es por eso que la muerte temporal no pudo detenerlo, porque Jesús, habiendo vivido una vida perfecta, una vida santa, no podía ser retenido por los lazos de la muerte. Jesús resucitó para ser el primero, para ser el que iba a abrir las puertas de ese camino vivo que era la salvación. Y más adelante muchos pues hemos de resucitar con Cristo para la vida eterna. Alabado y glorificado sea el nombre de nuestro buen Dios y Salvador. En sus manos está nuestra vida, en sus manos está nuestra existencia, en sus manos está nuestra paz. Hoy estaremos hablando de escudo, casco y espada, otros tres elementos distintivos dentro de la armadura espiritual que el cristiano debe portar en medio de esta batalla espiritual. Con esa introducción queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder contar con cada uno de ustedes para el estudio de la palabra de Dios. Estamos felices de que usted haya decidido estudiar la palabra del Señor. Eso ha de cambiar su vida. Eso ha de alinear su pensamiento con el pensamiento divino. Agradecemos a todas las emisoras que nos permiten llegar hasta cada uno de ustedes en el este y el oeste de Puerto Rico, Radio Sol y Radio Paraíso. En La Paz, Bolivia, Radio Altiplano. En la costa oriental y occidental del lago de Maracaibo, emisoras de la Asociación Venezolana Occidental. En los Andes venezolanos, emisoras de la Misión Andina del Este. En las ciudades de Puerto Cabello y Valencia, emisoras de la Asociación Venezolana Centro Norte, en Nirgua, Estado Yaracuy, Omega Estéreo. También en Toluca, México, Radio Palmar Adventista. Agradecemos a Dios por todas esas emisoras que proclaman el pronto advenimiento de Jesús. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración. Por favor, pastor.
¿Qué tal? Y un saludo para ti, profesor, y para nuestra querida radio audiencia. Que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañen al alcanzar la mitad de la semana en el estudio de la Santa Palabra de Dios a través de este programa de la Escuela Sabática, que nos permite analizar a fondo los grandes temas que Dios ha revelado para la humanidad. Y en esta ocasión vamos a estudiar tres herramientas o defensas espirituales que el Señor ha provisto para todos nosotros, los creyentes, que estamos involucrados en una guerra o conflicto espiritual. Gracias a todos por su fiel y consecuente sintonía. Pero antes de adentrarnos al análisis para hoy, los invito para que nos dirijamos a Dios en oración, pidiendo la luz que viene del Espíritu Santo para ayudarnos a comprender, y no solamente comprender, sino aplicar estas grandes enseñanzas. Oremos. Amoroso Padre Celestial, tú que eres el Dios de todo poder, de misericordia, de amor, nos acercamos ante ti, buen Dios, porque nos reconocemos incapaces para hacerle frente a los ataques del enemigo. Gracias por estos consejos que nos dejaste a través del apóstol Pablo, para que estemos cada día prestos, alerta y dispuestos a permitir que nos tomes de la mano y que tú seas nuestro protector. Acompáñanos, Señor, bendícenos con esa dosis de fe necesaria, con esa salvación que pueda asegurarnos tu presencia, y también, Padre, que a través de tu santa palabra podamos tener la mejor defensa contra los engaños del enemigo. Bendícenos como moderadores y a cada uno de nuestros hermanos y amigos en su circunstancia personal. Padre, que sientan que tú estás a su lado y que los defiendes como poderoso gigante. Señor, que ante cualquier enfermedad física, mental o espiritual, tú estés allí para socorrernos. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.
Muy bien, estamos listos para abordar la temática de hoy: escudo, casco y espada. Y es que a lo largo de toda la semana hemos estado describiendo la armadura que el cristiano lleva a esta guerra espiritual. Y el tópico central ha sido haciendo la paz. Es importante destacar el hecho que, aunque el vocabulario que utiliza Pablo en Efesios capítulo 6 es un vocabulario de guerra, el propósito final y único de preparar, apercibir, adiestrar al cristiano para la guerra espiritual es hacer la paz en este mundo. Dice Efesios 6, 16 y 17, sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar los dardos encendidos del enemigo. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Porque el cristiano debe apercibirse para esta guerra espiritual. El domingo veíamos cómo la iglesia es un ejército que debe permanecer unificado. Vemos cómo la descripción de Efesios 6 del 10 al 20 señala la naturaleza de una guerra espiritual, donde un creyente que vaya solo pues va a tener muchos problemas. La victoria en las guerras griegas y romanas siempre dependió de la cooperación de los soldados en cada campaña militar, su apoyo mutuo en medio de la batalla. Cualquier expresión de individualismo era una característica única de los guerreros bárbaros. Por supuesto, estas características los condenaba a la derrota. Es importante apoyar la idea de que Pablo está hablando de una batalla que es compartida por la iglesia contra el mal. El apóstol Pablo sabe que el creyente solo, sin el apoyo del resto del cuerpo de Cristo, ni tomado de la mano de nuestro Señor, puede avanzar en medio de esta batalla. Es por tanto que la iglesia debe permanecer unida como un organismo colectivo, debe trabajar junta en medio de este gran conflicto, a fin de apoyarnos todos como miembros de iglesia en la lucha contra el mal. Caso contrario, estaremos condenados al fracaso. También el lunes hablamos del cinturón y la coraza, y veíamos cómo el cinturón era una especie de cinto o delantal de cuero que tenía muchas extensiones de cuero que servían para atar, para sostener todo aquello que podía ser móvil durante la batalla y que eventualmente podía causar algún tipo de enredo en el combatiente. La misma ropa o cualquier otro accesorio debía estar ceñido, atado al cuerpo del combatiente. Así que debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Y las partes vitales del combatiente eran cubiertos con una coraza, generalmente formada de anillos de hierro o bronce entretejidos que fungían como una especie de chaleco contra balas. No habían balas, habían flechas, habían espadas, pero de alguna manera protegía los órganos vitales del combatiente. Así que la justicia de Dios es nuestra coraza. Hoy vamos a hablar del escudo, casco y espada. Pastor Díaz, los creyentes como combatientes en el gran conflicto, ¿cuándo y cómo deben usar el escudo, el yelmo y la espada? ¿Qué nos dice Efesios 6, 16 y 17?
Muy bien, profesor. Veamos lo que nos dice este pasaje, que precisamente ha sido hasta aquí el pensamiento guía para memorizar durante esta semana. Y leo el mismo de la versión Dios habla hoy, que creo nos da una idea clara de lo que el apóstol Pablo quiere mostrarnos. Dicen los versos 16 y 17, sobre todo que su fe sea el escudo que los libre de las flechas encendidas del maligno. Que la salvación sea el yelmo o el casco que proteja su cabeza y que la palabra de Dios sea la espada que les da el Espíritu Santo. Muy interesante las imágenes del campo de batalla que el apóstol Pablo escoge para aconsejarnos y exhortarnos a que nos pertrechemos de estas defensas importantes para proteger nuestra vida espiritual. Y tomando esos instrumentos de guerra del pasado, él nos invita a que lo apliquemos a nuestra lucha espiritual. En primer lugar, en cuanto al escudo, Pablo conocía muy bien que este instrumento estaba compuesto de madera, forrado de cuero y con adornos de metal. Ese escudo podía proteger completamente a un soldado agachado y así impedía que las flechas o los golpes de espada lo hiriesen. Aplicándolo entonces a nuestra lucha en el gran conflicto espiritual, nos dice, entendemos que, como dice Salmo 18:2, Él es nuestro escudo, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Así que por la fe enfrentamos el conflicto confiando completamente en su protección. Ciertamente que es la fe la que apagará los dardos de las pruebas con las que el maligno quiere abatirnos. En segundo lugar, nos recomienda el casco o el yelmo. Este instrumento era metálico y tenía varias piezas que protegían tanto el cuello como las mejillas del soldado. De esta manera, la cabeza quedaba totalmente protegida. Aplicándolo espiritualmente, entonces, nuestros pensamientos deben estar enfocados en esa salvación que Dios ha obtenido por nosotros y en la esperanza de que pronto la misma se materializará en una vida eterna sin pecado, como dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:8. Y en tercer lugar tenemos la espada del Espíritu, que como hemos dicho, simboliza la palabra de nuestro Dios. Así que la espada del soldado romano le permitía no solamente defenderse de los golpes enemigos, sino que también podía contraatacar. El apóstol Pablo entonces nos habla de la palabra de Dios como más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Sí, es esta la única arma capaz de convertir al enemigo en un aliado. Pidamos a Dios, por lo tanto, hermanos y amigos, que nos capacite para emplear estas armas espirituales.
Definitivamente que es así, Pastor Díaz, en medio de la guerra espiritual, escudo, casco, que es el yelmo, y la espada son elementos claves para poder tener éxito en esa labor. Recordamos que los escudos de un legionario romano, hechos de madera y cubiertos de cuero con bordes que se curvaban en los extremos para prevenir ataques laterales, si eran mojados en agua, podían apagar dardos encendidos, flechas que se lanzaban sumergidas en brea y prendidas en fuego. La descripción de Pablo del escudo de la fe refleja el uso del escudo en el Antiguo Testamento como símbolo de un Dios que protege a su pueblo. Debemos empuñar el escudo de la fe. Y eso, pues, nos hace entrar en esta batalla confiando en el poder de Dios, quien es el que pelea en nuestro favor, es el que provee las mejores armas, es el que garantiza la victoria. En segundo lugar, ese casco o yelmo era usado de hierro o de bronce. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello. También unas orejeras, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Todo este sistema, ¿verdad?, daba una protección y se conocía como yelmo. Para el cristiano es el yelmo de la salvación. Simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes que han unido su vida a Cristo resucitado, han ascendido con Él y serán exaltados por la eternidad con su Señor. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales tan común en la época y en cambio confiar en el supremo poder de Jesucristo. También un elemento de la armadura es la espada del Espíritu que Pablo aclara inmediatamente que es la palabra de Dios, que se refiere a una espada corta de dos filos del legionario romano. La táctica habitual en batalla era lanzar dos jabalinas y luego desenvainar la espada y atacar, empleando la espada corta en un movimiento de avance, de empuje. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que provee el Espíritu un arma identificada como la palabra de Dios. Pablo, siempre dando un paso al frente, lanza un llamado a transmitir promesas de esperanza. Tenemos una armadura que nos hace mantenernos firme en los momentos difíciles, en los momentos críticos. Y por supuesto que la obra de Dios en nuestro favor, en medio de este conflicto cósmico entre el bien y el mal, es decisivo para que podamos obtener la victoria. Pastor Díaz, cuando nosotros pensamos en la palabra de Dios como una espada, la palabra de Dios como un arma en medio de la guerra espiritual, ¿de qué manera, pastor, podríamos concebir a la palabra de Dios como ese elemento, esa arma clave que debe estar en la mano de todo creyente?
Indudablemente, profesor, que si reconocemos, como ya hemos visto en esta lección y otras, que estamos inmersos en una lucha sin cuartel contra las fuerzas del mal, entonces, como bien nos recomienda Pablo, ahí tenemos la espada de la palabra de Dios que nos sirve como protección para rechazar los arteros engaños del enemigo. Sí, no solamente la palabra debiera estar como un adorno en nuestros hogares, sino que debemos usarla leyéndola cada día, reflexionando en sus enseñanzas, para que así estemos preparados para repeler cualquier ataque o engaño del maligno. Debemos seguir, por supuesto, el ejemplo que Cristo nos dejara cuando vivió entre los hombres. Recordamos aquella experiencia que tuvo en el desierto cuando fue a estar en comunión con su Padre Celestial. Allí el enemigo pretendió asaltarlo en su momento de mayor necesidad y debilidad, cuando estaba hambriento. Entonces le lanzó unas tres tentaciones muy certeras que, si el Señor Jesús no hubiese estado amparado en la santa palabra de Dios, el enemigo lo hubiera engañado. Pero qué bueno es saber que tenemos en él nuestro dechado y ejemplo a seguir. ¿Qué sucedió? Que ante cada tentación, por ejemplo en la primera, cuando pretendió poner en duda la divinidad del Hijo de Dios y le pidió que volviera una piedra en pan, el Señor utilizó la misma palabra para rebatirlo y decirle que, como dicen Deuteronomio, el hombre no debe vivir solo del pan físico, sino del pan espiritual, de la palabra de Dios. En fin, para cada tentación y en cada oportunidad, Jesús se defendía con un así, dice el Señor. Ese es el ejemplo que debemos seguir.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Recordamos la fiera batalla entre Satanás y Jesús en el desierto. Una guerra espiritual que, aunque tuvo una intensidad mucho mayor que la que el enemigo tiene contra los hijos de Dios, mantenía la naturaleza espiritual. Y si analizamos la estrategia de Jesús, seguramente la parte de su armadura que más pudo ponerse en evidencia fue la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ante cada pretensión del enemigo, Jesús respondía con: así dice el Señor. Es por eso que apelar a la palabra de Dios como un elemento de ataque, de defensa también, es indispensable. Cuando nuestro pensamiento está cubierto por la palabra de Dios, cuando nuestras palabras están basadas en la palabra de Dios, tenemos definitivamente una protección y un elemento afilado para avanzar, para caminar hacia la victoria en medio de la guerra espiritual. Pero si empezamos a afianzarnos en filosofías humanas, huecas sutilezas, seguramente estaremos condenados a la derrota. Es la palabra de Dios nuestro más firme fundamento. Es la única que puede protegernos y mantener nuestra mente enfocada en la verdad, en el Evangelio, en el plan de Dios. Finalmente, Pastor Díaz, aunque posiblemente no nos gusten tantas imágenes militares, ¿qué deberían enseñarnos estas imágenes acerca de cuán literal es realmente el gran conflicto y con cuánta seriedad debemos tomarlo?
Profesor Valera, como hemos considerado hasta aquí, Pablo ha sido muy claro que nuestra guerra espiritual es una real y que debemos ser conscientes de que cada día y a cada instante necesitamos estar en guardia. Por esa razón, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que nos dejara estas imágenes de origen bélico para impresionar nuestras mentes, ya que sus destinatarios, los lectores efesios, conocían muy bien el arte de la guerra y cómo Jesús empleaba parábolas y metáforas para enseñar su verdad. El apóstol Pablo y los demás escritores bíblicos empleaban también esas imágenes y símbolos para hacer un impacto permanente en nuestra vida. De esta manera, sabremos que la guerra que estamos librando es una real y que hemos identificado como el gran conflicto entre el bien y el mal. No debemos, por lo tanto, tomar a la ligera el hecho de que sí estamos luchando constantemente contra debilidades propias, como también ataques y tentaciones de las fuerzas enemigas de Dios. Así que la palabra del Señor nos ha dado las herramientas necesarias para hacerle frente a toda tentación, a toda prueba, para que podamos así salir airosos y representar bien a Dios en medio de esta gran controversia. Que así nos ayude el Señor.
Pastor Díaz, es preciso que el creyente pueda abrir sus ojos y pueda entender que realmente estamos en medio de un gran conflicto, que estamos realmente asediados por el maligno, que estamos realmente recibiendo dardos de fuego del enemigo y que nuestra experiencia cristiana debe fundamentarse en ese mantenernos firmes en Dios, de donde viene la fuerza, la constancia, el impulso para seguir adelante. Hoy más que nunca debemos utilizar esa armadura de Dios para poder resistir toda acechanza del enemigo y poder permanecer firmes. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana jueves continuaremos con la temática y lo haremos con el tópico Practiquemos la oración del campo de batalla. Los invito a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en tus manos, mi Dios, ponemos nuestras vidas. Estamos en medio de una batalla y sabemos, Señor, que sin tu protección no tenemos esperanza. Guárdanos del mal. Impúlsanos, mi Dios, a mantenernos cubiertos con tu armadura. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.